precisamente hablando de los tiempos en que estamos viviendo, parece que cada día los problemas que afrontamos van en aumento. El crimen ha estado en aumento como nunca antes ha visto en el estado, en el país, en el mundo. Estamos continuamente viendo las malas noticias del crimen, de la inseguridad, hasta cuando uno se va a dispersar en el cine, ¿verdad? Ustedes escucharon de los terribles acontecimientos en Colorado, de varias personas que fueron al cine a ver un estreno de Batman y que fueron acribillados por un muchacho inestable emocionalmente. Aun cuando uno va al cine, está inseguro. La economía mundial, estaba escuchando esta semana que la economía mundial enfrenta una de las peores crisis en la historia. Estamos por ver en los próximos meses y años un mega fraude de los bancos en Estados Unidos que puede traer una depresión mundial a todos los bancos del mundo en trillones de dólares, ¿verdad? Está próximo a salir este gran fraude económico que puede empezar ya la crisis mundial económica, cosas que nosotros hemos estado hablando por mucho tiempo. También vemos los problemas mundiales, la sobrepoblación, problemas con el agua, problemas con la guerra, problemas graves, importantes en el mundo. Las enfermedades que van creciendo, ¿verdad? Que todos, muchas están cobrando cada vez más las víctimas, las personas que sufren cáncer, por la forma que vivimos, los alimentos que tomamos. Personas que cada vez también en aumento les da Alzheimer, personas que tienen azúcar, la obesidad. En México, que es el problema número uno, somos el país número uno en problemas de obesidad de los niños. Enfermedades mentales están creciendo al 100 por uno. Fobias, esquizofrenias, depresiones graves, personas que sufren de bipolaridad, personas que cada vez están siendo adictas a las drogas, al alcohol, a enfermedades compulsivos, ¿verdad? Depresivos. Todos esos problemas contribuyen a una inestabilidad mental tremenda. La doctora Gro Harlem Brundtland, la exdirectora de la Organización Mundial de la Salud, publicó que cinco de cada 10 causas principales por la incapacidad en el mundo son debidas a enfermedades mentales. O sea, de cada 10 incapacidades que se dan de trabajo, de cada 10, 5 son causados por causa de enfermedades mentales, fobias, ansiedades, pánicos, depresiones gruesas, serias. Son manifestaciones de un estado mental decadente. Las enfermedades mentales equivalen a un 10 a un 15% de todas las incapacidades en el mundo que se dan. La depresión es la causa mayor de las incapacidades actualmente. Muchas personas sufren depresión en diferentes grados. Hoy por hoy, la prevención es el mejor antídoto para prevenir las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales pueden prevenirse, se pueden evitar si tomamos los pasos necesarios. Ahora, no es una plática médica hoy. No estamos aquí para escuchar mi opinión acerca de los problemas del mundo que todos estamos dolorosamente conscientes de lo que está sucediendo. Tampoco es mi intención de darles las soluciones médicas de los problemas, pero hoy podemos ver desde el punto de vista los principios bíblicos que nos pueden ayudar a no caer en problemas de salud, no caer en problemas de los que aquejan a millones de personas, que son los problemas mentales. La Biblia, a pesar de que muchas personas piensan y dicen que fue un libro escrito por hombres a través de los tiempos y que son opiniones de hombres, pues a pesar de lo que las personas dicen, si pusieran en práctica las cosas, las instrucciones claves y sencillas de la Biblia como un manual inspirado por el Creador Dios del universo, sabrían y tendríamos todos vidas mejores, podríamos evitar muchos de los problemas que nos enfrentamos. Y a pesar de que lo que muchos piensan de la Biblia es un manual inspirado por Dios acerca de cómo vivir, cómo actuar, cómo hablar, cómo tratar a otros, hasta cómo pensar. La Biblia nos dice, nos instruye, inclusive, cómo pensar. La Biblia nos enseña cómo aliviar la tensión emocional y qué clase de estímulos debemos de permitir que entren en nuestras mentes, en nuestras cabezas, que estamos continuamente bombardeados por un negativismo que estábamos escuchando ahorita en el sermoncillo con respecto a Satanás y su, todo su séquito de demonios que lo siguen. Para mantener una buena salud tenemos principios bíblicos que podemos seguir, y esta mañana voy a hablar acerca de 7 principios bíblicos que podemos seguir para evitar una depresión y para evitar los problemas mentales. Principio número 1 es mantener una actitud positiva ante la vida. Esto es mucho más difícil que hacer de lo que suena. Mantener una actitud positiva ante la vida. ¿Dónde nos enseña Dios que hagamos esto? Vamos a la primera escritura en Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, versículo 8, comienza ahí toda esa serie de Filipenses, hablando de cosas que debemos de pensar, cosas que debemos de hacer, y viene hablando primeramente, antes que nada, en Filipenses, lo primero que dice es, gozaos, gozaos, y nuevamente os digo, gozaos. Filipenses 2, ¿verdad? Perdón, Filipenses 4, dije, empieza versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. En el Señor, regocijaos siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Y luego viene dando una serie de pasos increíbles, que son pasos antidepresivos. Llegamos al versículo 8, después de leer Filipenses 4:4. Bueno, lo voy a leer rápidamente. Dice, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, porque Dios, el Dios de la paz, Shalom, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, lo que sentimos, y vuestros pensamientos, lo que pensamos en Cristo Jesús. Versículo 8, y aquí me quiero enfocar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo es digno de alabanza, en eso pensad. La Biblia nos viene diciendo qué cosas debemos de estar pensando, y lo primero que menciona es la verdad, lo verdadero. Tu palabra es verdad, nos dice Juan 17, creo que es 17 y 7. Tu palabra es verdad. ¿Sí? La verdad, estamos pensando en la Biblia. Estamos pensando en lo que la Biblia nos enseña, en lo que Dios nos amonesta, nos dice, nos exhorta a través de la palabra de Dios. Todo lo honesto. Ser honesto hoy en día es una de las cosas más difíciles que hacer. Honesto con uno mismo, honesto con Dios, honesto en el trabajo, honesto en el dinero, honesto en todos los aspectos de la vida. ¿Pensamos en la honestidad? Dios dice que pensemos en la honestidad, que pensemos en la justicia, en todo lo justo. Salmo 119, versículo 172, nos dice que todos los mandamientos son justos. Todo lo puro, la pureza, pureza de corazón, pureza de mente. Tito, capítulo 1, versículo 15, dice algo con respecto a la pureza. La pureza espiritual, la pureza del corazón. Dice Tito 1, 15, dice, todas las cosas son puras a los puros. ¿Sí? Fíjense nada más, para la persona que es pura de mente y corazón, todas las cosas son puras. Le puede contar un chiste sucio y esa persona lo va a ver con buenos ojos, no lo va a entender, lo va a ver puro. Para el puro todas las cosas son puras, pero para las corrompidas y los incrédulos nada es puro. Uno tiene amigos así que todo lo ven con el segundo, con mal sentido, con un otro sentido, con el sentido sucio. Yo tengo amigos que todo lo ven así sucio. Para los incrédulos, para los corrompidos de mente, nada es puro, sino tanto su mente como su conciencia están corrompidas. La Biblia nos dice que pensemos en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro. Si somos personas convertidas, acercándonos a Dios, todo lo vamos a ver puro. Todo lo amable. Piensa en lo que significa ser amable con los demás. Ese es el ejercer la ley del amor, amar a tu prójimo como a ti mismo en acción, ser amable. Una sonrisa. ¿Cuántas personas conocen ustedes que se sonríen? Es difícil, nadie es amable con nadie. Pero Dios nos dice que pensemos en lo amable, en buen nombre. En todo lo que es de buen nombre. ¿Tiene usted un buen nombre? ¿Qué piensan los demás cuando escuchan su nombre? La Biblia dice que pensemos en estas cosas. Si tiene virtud alguna, si tiene alguna virtud. En esta semana estuve viendo un chinito ciego, me mandó un amigo mío un video de un chinito ciego tocando el piano divinamente. Una virtud increíble, las personas se pararon a aplaudirle por más de 10 minutos. Eso es digno de pensar, digno de ver, digno de escuchar, digno de alabanza. Esa semana también escuché el mensaje final de la graduación de los exgraduados del Tecnológico de Monterrey en Guadalajara. El rector dio un excelente discurso, ese es un discurso digno de alabanza, afrontando a nuestros jóvenes, a los graduados, a los que estaban terminando sus carreras, a sus maestrías, para que siguieran adelante, que fueran honestos, que fueran íntegros. Excelente discurso, es digno de alabanza. La Biblia dice que en nuestras vidas pensemos en estas cosas. El Internet puede servir para cosas muy buenas, igual que para cosas muy malas. Pero si hay algo verdadero, si hay algo honesto, si hay algo justo, si hay algo puro, si hay algo amable, de buen nombre, si hay algo digno de virtud, digno de alabanza, en eso pensad, dice Filipenses 4:8. Pensemos en estas cosas. Esas son las cosas que debemos de estar pensando a diario. Esos son los 8 pasos para lograr una buena salud mental y solo es una escritura bíblica. En una sola escritura bíblica nos da el antídoto de la depresión y nos da el antídoto de acerca de la salud mental con 8 pasos. Pensad en estas cosas. El doctor Archibald Hart, en su libro Remedio para la Angustia, dice lo siguiente. Se sabe que una actitud positiva favorece la convalecencia después de una intervención quirúrgica y la capacidad del sistema inmunológico para combatir cualquier enfermedad. Lo mismo que ayuda a la convalecencia de cáncer disminuye la relación de pelear o huir y, por lo tanto, disminuye las enfermedades causadas por la tensión emocional y puede restaurar la tranquilidad, transformar nuestras hormonas de ansiedad e infelices en hormonas felices. Básicamente está hablando de las endorfinas. Las endorfinas que nos hacen personas felices. Cada vez que nos reímos se desprenden este tipo de hormonas felices. Endorfinas también se desprenden cuando hacemos ejercicio. Ser positivo es una actitud mental. Uno decide ser positivo, uno decide ser infeliz. Es una decisión personal. Ser positivos es especialmente difícil cuando uno se encuentra en una situación negativa, agobiante y deprimente. Es bien fácil decir, ser positivo, ¿no? Es bien difícil ser positivo. Por eso el apóstol Pablo, Filipenses 4, nos dice, gozaos y nuevamente os digo, gozaos. Gozaos en el Señor, siempre. A veces es difícil en este mundo que estamos bombardeados, continuamente atacados con negativismo, con problemas, con muertes, con sangre, con violencia. Es suficiente lo que bombardea a Satanás como para que nosotros sigamos pensando en las cosas negativas. Evitar los problemas mentales equivale a tener un esfuerzo de ser positivo. La clave radica en cambiar nuestra manera de pensar negativa y deprimente en tratar de ser positivo. Cambiar el problema en desafío. Hacerlo un desafío y luego actuar para enfrentar el problema. ¿Cuál es su problema? Enfréntenlo. Como algo desafíelo, algo positivo. Ver las cosas como oportunidades de crecimiento. Ver las cosas como oportunidades de fortalecimiento, desarrollo de carácter, es ser positivo. Debemos, por lo tanto, evitar las involucraciones de estar hablando de las cosas negativas que nosotros nos agobian a todos, que suceden, y no dejarnos agobiar por medio de las cosas negativas que nos rodean. Todos nosotros estamos en una cierta psicosis social, ¿no es cierto? Ya escuchaste del robo, ya escuchaste del asesinato, ya supiste del secuestro, ya supiste, ya viste, y los policías, y los militares, y la droga, y el gobierno, y la corrupción, y esto, y lo otro, y se robaron, y es negativo, 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 negativo. Y pensamos que esto no nos afecta, hermanos, causa mucha angustia estar metido en esta psicosis social. Tenemos que nosotros hacer el esfuerzo de mantenernos positivos, de alejarnos de los comentarios negativos y por lo mismo nosotros no ser personas negativas, sino que alentar y hablar la palabra bien dicha, que sana, que alienta, que modifica la conducta de los demás, que seamos personas que podamos ayudar a los demás, que no se sienten así. Efesios capítulo 5 dice otra cosa. Efesios 5 versículo 11 leemos algo muy interesante. Efesios 5, 11 y 12 dice, no participéis de las obras estériles o las obras vacías de las tinieblas. Fíjense como hablábamos en el sermoncillo, lo que Satanás provee es negativo, es vacío. No participemos en esta psicosis social, sino más bien desenmascáralas, desenmascaradlas, desenmascarémoslas, porque es vergonzoso hablar de estas cosas que hacen en secreto. Las cosas que personas malas hacen en secreto son vergonzosas. No hablemos de esas cosas. Hay cosas muy terribles de las que podemos hablar. No tenemos necesidad de hablar de las cosas terribles, del sarcasmo, de las torturas, de las cosas satánicas que escuchamos y vemos en todos los días en el periódico. Debemos de escoger lo que entra en nuestra mente. Y debemos escoger no estar leyendo acerca de estas cosas negativas. Es suficientemente duro no estarlas escuchando. Es demasiado difícil no pensar en lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, de buen nombre, virtud, de algo digno de alabanza. Es bastante difícil no estar a tratar de hacer eso si encima de todo eso nosotros le echamos negativismo de Satanás que nos bombardea todos los días. Tengamos cuidado de desenmascarar las cosas, las obras vacías e estériles de Satanás y recordar que es vergonzoso hablar de estas cosas que ellos hacen en secreto. Porque entonces podemos preguntarnos, ¿por qué entonces la gente habla siempre, aparentemente, en todos lados de las cosas negativas? Porque estamos en unas sumergidos en el mundo de Satanás donde hay una psicosis social. La buena salud mental se logra dominando nuestras mentes y evitando estar metidos o evitando que entren materiales negativos dañinos a nuestras mentes. Tenemos que evitar que entre material dañino en nuestras mentes. Cosas terribles que Satanás pone a las manos de todos a través del internet. Una entre muchas cosas negativas, además de la violencia, es el sexo, la pornografía, que destruye. Segunda de Corintios 10:4 viene hablando acerca de estas cosas. Viene diciendo Segunda de Corintios 10, versículo 3, 4, dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales. La lucha que nosotros vivimos como cristianos no son carnales. No se deje engañar pensando, es mi mala suerte. Es Satanás en muchos casos. ¿Sí? Las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios nos da la fortaleza, el poder para destruir estas fortalezas, destruyendo especulaciones, imaginaciones que la gente piensa que me están persiguiendo sin causa, especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Llevar el pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo es y significa que debemos de analizar los pensamientos que entran en nuestras mentes y analizar si es ese pensamiento algo que se sujeta a la ley de Dios o no. Si estamos pensando en asesinar a alguien, debemos llevar ese pensamiento cautivo a la presencia de Dios. Decir, Señor, tengo este coraje, tengo este problema, tengo este sentimiento. ¿Es correcto de acuerdo a tu ley? No importa lo que los demás hagan, no importa lo que los demás sientan, no importa lo que los demás piensen, lo importante es que nosotros nos alineemos de acuerdo a la voluntad de Dios y lo que es, lo que Él quiere que hagamos. Dios desea que seamos positivos, gozad y nuevamente os digo gozaos. En un mundo negativo en que nosotros vivimos, las buenas noticias, el ser gozoso, estar contento por algo, causa mucha impresión. La gente se pregunta, ¿qué habrá hecho para estar así? Cuando nosotros entramos con en presencia de personas positivas, hay un imán de positivismo que queremos estar cerca de esas personas. Lo mismo sucede con personas negativas. Lo mismo sucede con personas que están siendo afectadas mentalmente por el negativismo de Satanás. Recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. Si dejamos entrar en nuestra mente basura, adivinen lo que va a salir. Leer la palabra de Dios a diario es una buena forma de crear pensamientos positivos. Si no tiene el buen hábito, hermanos, de estudiar la Biblia, de leer la Biblia, jóvenes, yo sé que es difícil, yo sé que muchos de ustedes no lo hacen. ¿Saben qué? Yo los reto a que lean un proverbio todos los días. Un proverbio, un versículo. Lean un versículo a diario. Se van a tardar 10 segundos. 10 segundos se tardan. Compren una Biblia chiquita, ténganla aquí en el bolsillo. Cuando vayan en el camión, abran los proverbios, lean uno, y mediten, y estén pensando en esto, en vez de dejar que sus ojos divaguen a lo que es la contaminación visual, que generalmente es sexual. Piensen algo positivo, y los reto a que lean un versículo de la Biblia a diario. No importa dónde, abran la Biblia, léanlo. Y empecemos a hacer una costumbre de leer la Biblia, porque eso es bueno, es positivo, es digno de alabanza, es de buen nombre, es virtud. Esas son las cosas que Dios espera que estemos haciendo a diario, un buen hábito. La tecnología puede ser de mucha ayuda en nuestras vidas, pero también puede convertirse en un problema que actuará sobre nuestra estabilidad emocional. La tecnología no debe de dominar nuestro tiempo, ni nuestras mentes, ni nuestros pensamientos. Las adicciones de la computadora, muchos de ustedes veo a los jóvenes aquí con su iPad. Ahora yo me pregunto, ¿qué están haciendo? ¿Están viendo la Biblia en su iPad o están checando sus mensajes en el Internet? Yo me pregunto, porque yo los veo así clavados. No creo que estén tomando notas del sermón, los veo clavados en su Facebook. ¿O dónde están? Yo digo, ¿es una adicción la que tienen? ¿O qué pasa? Cuando yo veo, visito jóvenes y vamos a cenar, ahí va a estar con su iPad, con su iPhone, y tienen que estar, están hablando conmigo, están con sus 10 amigos en otro lado. Es una adicción en la que viven los jóvenes hoy en la tecnología. Es excelente la tecnología, una herramienta positiva para desarrollar fuentes y conexiones sociales, un network. Pero ¿saben qué? Se puede convertir en un problema en su vida espiritual, en un problema en su manera de pensar, en sus patrones de actuar, de pensar, de convivir, de alentarnos unos a otros. El sábado es un día para alentarnos, de convivir, de hablar unos con otros. Yo me siento a la mesa de los jóvenes, no están hablando uno con otro. A lo mejor están mandando mensajes unos a otros en la misma mesa, pero no están platicando. Yo sé que es otra cultura, jóvenes. Yo sé que estamos en otro mundo, pero tenemos que decir, como Alvin Toffler decía en su libro El Shock del Futuro, tenemos que en algún momento decir, alto con la tecnología, porque llega un momento donde la tecnología nos afecta negativamente. Tenemos que poner un alto. Controlar nuestras mentes, controlar nuestras comunicaciones, controlar lo que estamos pensando. Debemos de controlar nuestros pensamientos a fin de evitar que crear una cloaca mental. La corrupción del idioma viene a través de las malas influencias. Las malas influencias corrompen las buenas costumbres. Los malos amigos, los amigos en el mundo, las personas que hablan con maldiciones, nos corrompen. Las malas palabras corrompen, contaminan nuestra salud mental, porque las palabras malas, las palabras maldiciones son degradantes, denigrantes, sexuales y muchas veces son agresivas. Si usted tiene la costumbre de andar con personas que hablan con maldiciones, evítelas. Está contaminando la mente y va a tener problemas mentales en el futuro. Filipenses 4:9, donde estábamos, Filipenses 4:4 y 4:8. Filipenses 4:9, leemos lo siguiente, dice, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto de mí, eso practicad. Dice el apóstol Pablo diciendo, sigan mi ejemplo, eso practicad y el Dios de paz, el Dios de Shalom, en la ciudad de la paz, Jerusalén, el Dios de la paz estará con vosotros. Si seguimos el ejemplo de las personas mayores en la iglesia, del ministerio, del presidente, de las personas que están convertidas, hablen como ellas hablen. No hablen como el compañero que conoció en la prepa, que tiene un cigarro en la mano y el pelo hasta la cintura y hablando, ¿qué va con tatuajes en la espalda y en todas partes de su cuerpo? ¿Qué va a aprender una persona así? Aprendamos el buen ejemplo del que Dios ha puesto enfrente de nosotros. Esto es salud mental. Hechos, capítulo 23, el apóstol Pablo, en Hechos, capítulo 23, 1, dice Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, hermanos, hasta el día de hoy yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. ¿Cuántos de nosotros podemos estar, presentarnos ante el trono de Dios en el futuro, ante el concilio de Dios y decir, Señor, yo he vivido con una conciencia perfectamente limpia? Una conciencia perfectamente limpia. En pensamiento, en palabra, en acciones. Yo no puedo decir esto. Pero debo esforzarme de seguir el ejemplo de Pablo, de tener una conciencia perfectamente limpia. Y Pablo no tuvo una vida perfecta. Cometió cosas terribles en contra de la iglesia, pero su conciencia estaba, como dice él, perfectamente limpia. Se arrepentía de las cosas malas que había hecho y se esforzaba de ser lo mejor. Una cosa hago, ciertamente olvidándolo de atrás y extendiéndome hacia lo que queda en el futuro. Buenas prácticas, buen consejo del apóstol Pablo para mantener la salud mental. Ser positivo, evitar la corrupción del mundo, de las palabras, de las amistades, es el primer paso para tener una buena salud mental. Hechos 24, versículo 16. Hechos 24, 16 dice lo siguiente, por eso yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible de delante de Dios y de delante de los hombres. Delante de los hombres y delante de Dios. Se esfuerza, es un esfuerzo. Y tenemos que ser sinceros en nuestra forma de querer actuar en este mundo. Primera Timoteo 1.5, Primera Timoteo 1.5. Vamos para allá. Primera Timoteo 1.5 dice, pero el propósito de nuestra instrucción es de amor, nacido de un corazón puro, de un corazón puro. ¿Usted puede ofrecer amor que nace de un corazón puro o que sale de su boca? Debe de salir amor de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida, o sea, una fe sincera. Estamos sinceramente confiando en Dios. Ese es el primer paso para lograr una estabilidad mental. Pablo les dijo a los de Filipenses, a los de Filipo, que si seguían su ejemplo, el Dios de paz actuaría con ellos, les daría tranquilidad, espíritu y conciencia limpia y corazón puro. Mantenga una mente positiva en su vida. Aprenda a sonreír, porque sonreír es un hábito. ¿Sí? Sonreír es un hábito. Podemos sonreír. Cuando usted está sonriendo, las demás personas que lo ven, se empiezan a reír. Es como que imitación. Podemos aprender a sonreír. Hagamos de la sonrisa un hábito. Hagamos de ser positivos un hábito. Esforcémonos por ser positivos. No nada más para lograr algo personal, que es mi salud mental, sino que hagámoslo para alentar a vivir de acuerdo a la palabra de Dios a los demás y poder tener una conciencia limpia delante de Dios. Vivamos de una manera positiva. Entonces, el primer principio es, ¿sí?, ser positivo, mantener la mente positiva. El segundo principio para tener una mente saludable y de las enfermedades mentales es el autocontrol de las emociones. Controle sus emociones. Ahora, para mí es bastante difícil esto en lo personal porque soy muy emotivo. Es bastante difícil controlar las emociones. ¿Y saben qué? Ustedes no son más diferentes que yo porque somos humanos y todos tenemos emociones. El apóstol Santiago nos hace una pregunta en Santiago 4. Nos pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿Quieren saber de dónde? ¿No vienen de vuestras pasiones? Las guerras y los pleitos entre nosotros vienen de nuestras pasiones, que combaten contra vuestros miembros. Codiciáis, pero no tenéis. Por eso cometéis homicidio. Matamos a la gente porque codiciamos. Sois envidiosos y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque piden mal, con malos propósitos, para gastarlo en vuestros propios placeres. Analice sus oraciones. Si es nada más para gastarlos en sus propios placeres, por eso no recibe usted respuesta de Dios. Pedís, mas no obtenéis. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Es usted amigo del mundo? ¿Tiene amigos en el mundo? ¿No sabe que ustedes que eso lo hace usted enemigo de Dios? Por lo tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye, se convierte en enemigo de Dios. ¿O piensas que las Escrituras dicen en vano que Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero da gracia, mayor gracia. Por eso Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Sí? Da gracia a los humildes. Dice, versículo 7, por lo tanto, someteos a Dios. Fíjense los pasos. Por lo tanto, aquí vienen los pasos. Sométanse a Dios. Someternos a Dios, Señor. Me rindo ante ti. ¿Qué quieres que haga? Sométanse a Dios. Resistid al diablo. Hay que resistirlo. No dejarnos llevar por lo que la sociedad nos dice que está bien. Ah, está bien tatuarse. Ah, está bien meterte cosas en las cejas y en los oídos, en la nariz, en la lengua, mete piercing y tatúate. O sea, lo que el mundo está bien. Te dejas llevar por la corriente del mundo. Someteos a Dios, resistid el diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos pecadoras. O vosotros de doble ánimo, los que no se deciden, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? O sea, limpia tu vida, limpia tu conciencia, limpia tu corazón, purificad vuestros corazones, afligid, o sea, significa ayuna, afligid, lamentad y orad, que vuestra risa se convierta en llanto, vuestro gozo en tristeza, ese es un ayuno. ¿Quiere la voluntad de Dios? Ayune al respecto, humillaos en la presencia del Señor y entonces se los exaltará. Esa es la fórmula, hermano. Esa es la fórmula. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las disensiones? ¿De dónde vienen los pleitos? Pelea mucho con su esposa, pelea mucho con su esposo, ayune, porque los pleitos vienen de las pasiones no controladas. Las pasiones no controladas. Tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Buscar en Dios la realización de nuestras necesidades primarias en la vida. Y no en nuestras propias habilidades. Pedir bien es pedir, no para nosotros propios deleites egoístas, sino pedir conforme a la voluntad de Dios. Las cosas del mundo nos convierten en enemigos de Dios. ¿Qué cosas del mundo ve usted? ¿Qué cosas del mundo desea usted, posea usted, ve, escucha usted, habla usted? No estoy hablando de todas las cosas físicas, sino que las cosas malignas. Sangre, violencia, sexo, pornografía, muerte, droga, agresión. Las cosas infructuosas de este mundo. ¿Qué cosas vemos? ¿Qué cosas escuchamos? ¿Qué cosas leemos en las noticias? ¿Qué cosas nos dejamos llevar que nos entren a nuestras mentes? No amor. La sabiduría de Dios, hermanos, es algo que viene de Dios. Santiago, otra vez, Santiago 3:13. La sabiduría de Dios, fíjense. ¿Quién es sabio entre vosotros y entendido? ¿Quién muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre y sabiduría? Pero si tienen celos amargos, ambición personal en vuestro corazón, ¿no sois arrogantes y así mentís contra la verdad? Si tenemos estas cosas, ¿no somos arrogantes y estamos mintiendo contra la verdad? Esta sabiduría no es la que viene de Dios. No es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. La sabiduría que ustedes es autosuficiente es diabólica, porque donde hay celos, donde hay ambición personal, ahí hay confusión y toda mala cosa. Pero la sabiduría que es de Dios, que es de lo alto, es primeramente, fíjense nada más, primeramente es pura, mente pura, corazón puro, lenguaje puro, ojos puros, ¿sí? Es puro. Después, pacífica. Después, amable. ¿Se acuerdan de la sonrisa? Es amable, condescendiente, lleno de misericordia, de buenos frutos, sin violencia, sin hipocresía. Esa es la sabiduría de Dios. Versículo 18 dice, y la semilla cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz, en aquellos que hacen la paz. ¿Es usted un pacificador? Bienaventurados los pacificadores. No los que andan buscando pleito, los que echan riña, los que están siempre en conflicto. De una mente en conflicto es una persona que causa conflictos a las personas a su alrededor. Santiago habla acerca de resistir a Satanás y nuestros propios impulsos humanos por medio de un ayuno. Dejar de comer, dejar de tomar agua, dejar de hacer las cosas que el cuerpo quiere hacer. Y todos tenemos mentes capaces de manifestar sentimientos buenos, pero también tenemos capacidad de demostrar y expresar sentimientos malos. Si dejamos que ser guiados, porque ser hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, son aquellas personas que dan como fruto del Espíritu amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre. ¿Sí? Las cosas que vienen de Dios. Dominio propio. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. El final de los frutos del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22 y 23, ¿sí? Hablamos, leemos acerca de los frutos de estas cosas, de bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Pero posteriormente, ¿verdad?, viene hablando acerca de las cosas carnales. Si vivimos, versículo 25, por el Espíritu andamos, también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El Espíritu de Dios nos lleva a cosas buenas, el amor, la alegría, la paz. ¿Tiene estas cosas en su vida? Si no, es posible que no esté dando frutos de que tiene el Espíritu Santo de Dios. Efesios 5, 18, el apóstol Pablo nuevamente nos dice qué cosas debemos evitar. Acuérdense que estamos nosotros hablando aquí del segundo aspecto de cómo mantener una mente sana, una mente libre de enfermedades mentales. Dice Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual no hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu Santo de Dios. Si estas cualidades están en nuestras mentes y abundan, estaremos menos expuestos a padecer trastornos mentales. Una persona llena del Espíritu Santo controla su mente, controla lo que piensa, que se controla a sí mismo. Será equilibrada y podrá sobrellevar cualquier obstáculo en la vida. Ser entusiasta significa Dios en nosotros, entusiasta. Enteo, Dios en nosotros, es una persona entusiasta, una persona positiva, una persona alegre, una persona que alienta a los demás, es una persona que tiene a Dios adentro, entusiasta, en Dios, en nosotros, entusiasta, buena salud mental. Está comprobado que las personas positivas viven más tiempo. El estado de ánimo positivo le ayudará mucho más a enfrentar los problemas difíciles de la vida. El mejor ejemplo de persona positiva y alegre que conozco es mi propia madre, a lo mejor por eso tiene 94 años. Es positiva, siempre ha sido así. No importa qué situación, siempre hay una solución. Proverbios 25, 28 dice lo siguiente. Proverbios 25, 28 dice, como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Una persona que no tiene dominio propio es como una ciudad sin murallas. Todo el mundo entra, todo entra. Malas actitudes, ataques, todo entra. Una ciudad sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Una persona que no tiene autocontrol de lo que quiere comer, lo que piensa, lo que ve. Es una persona que va a ver todo, va a oír todo, va a escuchar todo, va a hablar todo. Es como una ciudad sin murallas. Nos dice aquí una persona que no controla sus emociones es como una ciudad donde todo lo que quiera y quien quiera entrar, entra. Una persona que no está en control de sus emociones es vulnerable a Satanás y dejará que sus emociones negativas lo dominen porque es más fácil. Con frecuencia, estas emociones dan como resultado manifestaciones como en la inmoralidad sexual, ira, pleitos, disensiones, impureza de labios, idolatría, brujería, odio, discordia, sarcasmos, envidias, borracheras, orgías y cosas similares. Gálatas 5:19, no me crean a mí. Gálatas 5:19, vamos a leer de este libro que los hombres, entre comillas, escribieron. Vamos a leer lo que Dios dice en su palabra eterna. Gálatas 5:19, ahora bien, las obras de la carne son bien claras, evidentes, las cuales son, número uno, inmoralidad sexual, impureza, sensualidad, otra vez el sexo. Una persona que se deja llevar por lo que siente. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, secretismos, o sea, diferencias, vamos a sectar, a sectarios, vamos a separarnos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como los he dicho antes, que las personas que practican estas cosas, cualquiera de estas cosas, de una manera regular, no entrarán en el reino de Dios. No que soy salvos por gracia. No, pues no eres. Sí, son salvos por gracia, pero si hacen estas cosas, no van a ser salvos. Ser salvos sin gracia no significa que no tienen nada que hacer. Ser salvos con gracia significa que con la gran gracia de Dios somos salvos porque Él nos salvó de la muerte eterna, pero tenemos que esforzarnos para entrar en el reino haciendo la voluntad de Dios. Y una de las cosas, número dos, es controlar nuestras emociones, el autocontrol de nuestras emociones. Existen sanciones automáticas, mentales, físicas, emocionales, espirituales a las personas que hacen lo que se sienten que quieren hacer. Enseñemos a nuestros niños, hijos, a gobernar sus emociones y a enfrentar las consecuencias cuando manejan mal sus emociones. Yo no sé por qué los niños hoy gritan tanto. Estábamos de vacaciones y en el aeropuerto. ¡Yo quiero una coca! O sea, gritando los niños en la mesa. ¿Será que los papás los ignoran y aprendieron a gritar? Pero digo, es increíble, yo no aguanto los gritos, ¿será que ya estoy viejillo o qué me pasa? ¿O será que cada vez los niños son impacientes? Los papás deben enseñarle a los niños que no deben de gritar, que deben de esperar a que los demás terminen de comer o de platicar, que no estén corriendo como animales salvajes en todos lados donde llegan. Tienen mucha energía, quieren jugar, de acuerdo, pero hay lugares donde no se puede correr, no se debe correr. En la iglesia es uno de esos lugares. Pueden tumbar a una persona mayor, ¿verdad? No es lugar para jugar, váyanse al parque. Hay momentos para jugar, hay momentos para adorar a Dios, hay momentos para estar serios, hay momentos para bailar, hay momentos para dejar de bailar. Hay momentos para reír, hay momentos para llorar, hay momentos para gritar, hay momentos de estar en silencio. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a manejar sus emociones. El deseo desesperado de comer. Se ponen necios. Tenemos que enseñarles. Enséñenle a sus hijos a gobernar sus emociones. Les va a hacer mucho bien en el futuro. Pueden aprender desde muy pequeños a hacer las cosas correctas. El éxito de nuestras vidas involucra esto en gran manera. Las siete leyes del éxito involucran de una manera indirecta el autocontrol. Las siete leyes del éxito es tener la meta correcta. Tener la meta correcta equivale a que usted tiene control de lo que está pensando para ponerse a pensar hacer cuál es la meta en mi vida. Segunda ley del éxito, educación y preparación. Díganme, jóvenes, si no requiere autodisciplina y abstenerse de muchas cosas para llegar a una educación superior y terminarla. Claro que requiere autocontrol. Tercera ley de la, del éxito, buena salud. Díganme que no requiere autocontrol hacer ejercicio. Todos los días. Qué difícil. Autocontrol, buena salud. Cuarta ley del éxito, empuje. Una persona que empuje, que se controla, que se está empujando, aunque se siente con ganas de acostarse, ahí empuje, hace lo correcto, porque sabe que el empuje es una ley del éxito. La sexta ley del éxito, la quinta ley del éxito para emergencias, el ingenio. Ser una persona que creativa, que sale soluciones cuando las cosas van mal. Eso es estar en control de su mente, ser creativo, estar buscando la ayuda de Dios, es ser inspirado, ser observador, autodisciplina. La sexta ley del éxito es la perseverancia. Y la perseverancia también requiere mucho autocontrol en el momento de adversidad. Seguir adelante porque no todos llegarán al reino de Dios, sino que persevere hasta el fin. Y la séptima ley del éxito es poner a Dios primero, tener contacto constante con Dios, buscando su guía y ayuda y constante manifestación y guía en nuestras vidas. Eso requiere control, control de nuestro tiempo, control de nuestras emociones, control de nuestra comunicación con Dios. Todas las leyes del éxito tienen que ver con el autocontrol. La salud mental requiere tener autocontrol en todas sus formas. Entonces, la primera ley para tener una mente sana y evitar los problemas emocionales es tener una actitud positiva ante la vida. La segunda es controle sus emociones. Y la tercera es, y que también es la quinta ley de la buena salud, la tercera ley es también la quinta ley, pues suena como Apocalipsis, ¿ve? Que es también la segunda, ¿verdad? Bueno, la tercera ley es también la quinta ley de la salud, que es descanso adecuado. Descanso adecuado. ¿Quieres saber cuáles son las leyes de la salud? Hace muchos años que no se las doy, las tuve que buscar porque no me acordaba, y lo que hice es que las apunté aquí en mi Biblia, para tenerlas. Miren, las siete leyes del éxito, bueno, la tercera ley del éxito es la buena salud. Pero dentro de la buena salud, aquí les van las siete leyes de la salud. Buena comida, de calidad, y tomar abundante agua. Evitar la constipación. O sea que seamos regulares para ir al baño. Es la ley número uno de la buena salud. Número dos, limpieza y vestido. Limpieza, higiene mental, higiene físico, uñas, pies, orejas y vestido. Tercero, abundante aire fresco y sol, vitamina D. Cuarta ley de la salud, ejercicio regular. Quinta, dormir y descansar, ir de vacaciones de vez en cuando si su economía lo permite, descansar y dormir por lo menos 8 horas diarias. ¿Sí? Sexta ley de la salud, evitar los accidentes y las heridas. No se anda subiendo en una escalera para pitar si la escalera se evite los accidentes, no seas sonso. Póngase un casco si va a ir a patinar, ¿sí? Evite los accidentes y las heridas. Número 7, construir una actitud positiva. ¿Esas son las leyes de la salud? ¿Sí? Ahora, la tercera ley para mantener es descanso adecuado. Pareciera que tenemos tantas cosas que hacer que no nos damos tiempo ni siquiera para dormir 8 horas. Interrumpir nuestras vidas activas es imposible. Jesucristo, vamos a Marcos 6, Jesucristo vio la necesidad de descansar. Marcos 6:31, estaba seguido por miles de personas, lo estaban siguiendo, corriendo, pescando, cruzando de un lado para otro, salvando a leprosos, dando instrucciones, dando sus discursos, hablando con los fariseos, peleándose, no peleándose, pero corrigiendo a los fariseos, instruyendo a los apóstoles. Tantas cosas que tenía que hacer en 3 años cortos y medio de vida en el ministerio, y sin embargo en Marcos 6:31 les dijo a sus discípulos, venid apartados los de los demás. Fíjense, apartados de los demás. La gente nos acelera. Váyanse a Cadereyta. Váyanse a los Cavazos. Apartados de los demás a un lugar solitario. Es que me voy, no les dijo, vámonos a Acapulco, no les dijo eso. No les dijo, vámonos a Puerto Vallarta, no. A un lugar aislado, lejos de la gente, porque la tranquilidad, la paz, fíjense nada más cómo Satanás actúa. Vayan a un restaurante, donde quieran. Hay música y hay tele. Al mismo tiempo. No hay paz. No hay tranquilidad. Parece que no podemos ir a ningún lado donde estemos solos en silencio. Váyanse a la punta del cerro, la silla, y escuchen sus pensamientos. Váyanse a Chipinque, escuchen sus pensamientos. Hay personas que no sabemos estar solos. Hay personas que vamos a la playa y tenemos que estar haciendo algo, arriesgando la vida, arriba de la moto, algo. Buceando, pescando, arriba, mañana voy a ir aquí, allá. ¿Saben qué? Tranquilo. Descansa, piensa, aléjate. Descansar es descansar mental y emocionalmente. Dios nos dio un día de descanso. Tengamos un ayuno de malas noticias en el radio. Perdón, el sábado. Los invito a que tengan un ayuno de noticias en sábado. No prendan la tele, que algunos de ustedes hacen, que no deben como quiera. Escuchan la radio. Tengan un ayuno de radio de noticias. ¿Se puede escuchar noticias el sábado? Sí, pero no lo hagan. ¿Para qué? ¿Para qué quieres saber cuántos más muertos hay? Mejor enfoquémonos en algo positivo. El sábado es un día de descanso mental, espiritual, emocional. Nos anima, los hermanos nos animamos unos a otros. Un lugar solitario, ¿por qué? Descansar diariamente es importante de las tensiones para refrescar nuestras mentes. El sábado es un importante descanso espiritual, mental, físico, psicológico. Al observar el sábado estamos en contacto con la séptima ley del éxito, que es desarrollar una mente positiva o tener un contacto positivo con Dios, perdón. Desarrollar una mente positiva es la séptima ley de la salud. La séptima ley del éxito es tener contacto constante con Dios. Si podemos, debemos de tomar vacaciones y nuestros ingresos nos lo permiten. Váyanse a un lugar tranquilo. O váyanse a un lugar donde haya mucha gente, pero aíslese. Aísla en una isla. Es lo que debió mover en la palabra, aíslese. Éxodo 20, versículo 8. Acuérdate lo que dice. ¿Se acuerdan lo que dice? Acuérdate lo que dice Éxodo 20, 8. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y vas a hacer todo lo que tienes que hacer en 6 días. Pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo o empleado, ni tu ganado, ni tu perro, ni tu gato, deben estar trabajando, tu hámster, le quitan la ruedita para que no corra ese día. ¿Sí? Ni el extranjero que vive en tu casa, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar, y todo cuanto en ellos hay, y reposó el séptimo día. ¿Por qué? ¿Porque estaba cansado? No. Porque el descanso es necesario para enseñarnos a nosotros. Y lo santificó. Y lo bendijo el día de reposo para santificarlo. Deuteronomio 5:12 dice algo además de Deuteronomio 5:12 dice, guardaréis, no dice acuérdate, este dice guardaréis el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, el día del reposo para el Señor tu Dios, no harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni tu gato, ni tu perro, ni tu hámster, ni los animales, nada. Ni el forastero que está contigo. O sea, que es el mandamiento más largo. Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, es lo que agrega. Acuérdate que cuando éramos esclavos no descansábamos. Acuérdate cómo eras en Egipto esclavo, no descansabas. Acuérdate que eres este esclavo del mundo si no descansas. Satanás es tu faraón. El mundo es tu Egipto. Si no descansas, eres esclavo. Acuérdate cuando saliste de Egipto que eras esclavo, que el Señor tu Dios te sacó con mano fuerte, brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Descansar es importante para tener una buena salud mental. La epidemia de tensión emocional que viven muchos es por falta de tiempo de descanso y esparcimiento. Hace 50 años un médico francés llamado maestro de Harvard, hace 50 años, dijo esto. Si las enfermedades psiquiátricas están aumentando realmente en el mundo occidental, la razón no se encuentra en la actitud competitiva de nuestra sociedad, sino más bien en la acelerada forma en la que desaparecen las antiguas costumbres y formalidades. Las antiguas costumbres y formalidades, por lo general, aún el hombre común puede llegar a alguna forma de equilibrio en su ambiente si el orden social es estable, cosa que no es, y hoy menos. Pero probablemente se desplome cuando el alcance y la frecuencia del cambio, ¿sí?, la frecuencia del cambio superen sus capacidades de adaptación. Por esta razón, fíjense lo que dice, es probable que las enfermedades mentales lleguen a ser más obvias en lugares donde ocurren rápidos cambios culturales. René Dubos, en su libro El espejismo de la salud. ¿Sí? Las enfermedades mentales llegan a ser más obvias en lugares donde ocurren rápidos cambios culturales. Vivimos en el cambio continuo en la sociedad. Esto causa mucha inestabilidad mental. Al no escuchar la información de la televisión el sábado, nos da oportunidad de descansar nuestras mentes y enfocarnos en cosas positivas. Las malas noticias causan tensión. Y les recomiendo, como les decía, un ayuno de noticias. Efesios 4:23 dice: así que renovéis el espíritu de vuestras mentes. Renovemos el espíritu de nuestras mentes. ¿Cuándo? El sábado, cuando leemos, entramos en contacto con Dios. Salmos 4:4 viene hablando de un principio de salud mental cuando dice que meditemos en silencio. Fíjense cómo dice, Salmos 4:4 dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho. Meditar en tu corazón mientras estés acostado. Cuando te acuestes, antes de dormirte, medita. Medita en tu vida, medita en Dios, medita en tus bendiciones. Medita en tu corazón de lo que tienes que cambiar. Medita en la forma que podemos mejorar nuestras vidas. Descanso adecuado no nada más es acostarse y despanzurrarse, ¿verdad? No, es acostarse, meditar, descansar, tener la mente tranquila, en contacto con Dios. Las oraciones, hermanos, antes de comer. A veces antes de comer es cuando nos juntamos en familia, en ese momento de discutir, y discutimos, nos peleamos, y la comida nos cae mal. Un principio de la salud es estar tranquilos cuando comemos, por eso damos la bendición de los alimentos, para estar, los alimentos se bendicen, para que sean provechosos para nuestros cuerpos, y nos hagan un beneficio físico, mental y emocional. ¿Cuántas veces oramos por los alimentos o cuántas veces no oramos por los alimentos? Entonces, para tener una buena salud mental necesitamos tener una actitud positiva ante la vida, número uno. Control de nuestras emociones en todo momento, número dos. Y tener descanso adecuado, número tres. Y les dije que eran siete, me faltan cuatro, pero ya no me va a alcanzar el tiempo, porque son demasiado amplias. Bueno, no les dije desde el principio cómo lograr una salud mental, parte 1. Si no les dije, pero si dice, no se crean, no dice mis notas, pero debía haberle puesto. Estaba viendo mis notas, dije, conté las escrituras, dije, no son muchas, si me alcanza, no, son, hay que ampliarlas. No tenemos prisa, no quiero causar angustia mental a que usted escribe y escribe, así es que vamos a dejarlo tranquilo en el número 3, ¿ok? Y la próxima vez, con toda tranquilidad y descanso y toda tranquilidad mental, veremos las otras 4 que son mucho más cortas. Si quieren, las podemos cubrir en el estudio bíblico como segunda parte de este sermón. Damos como otro sermón, segunda parte, el día de hoy. Pero creo que son principios buenos, positivos, que nos pueden ayudar a que tengamos unas vidas positivas. Cerremos con una escritura el día de hoy. Eclesiastés 4:13. Todo lo que podamos decir aquí, todo lo que podamos enseñarles, todo lo que podemos transmitir es bueno y sano. Pero dice Eclesiastés 4:13, dice, mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio que no sabe recibir consejos. Ahí se los dejo. ¿Es usted un viejo rey necio que no sabe recibir consejos? ¿O somos personas sabias? Su salud mental se nos va a declarar.